Rosario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos del 3 de noviembre, 31 domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos recuerda que no se pueden separar las dos caras de un único amor. Dios y los hombres son lo mismo, no se puede optar o preferir uno sobre los otros. Querer amar a Dios sin amar al prójimo es un egoísmo camuflado en la vivencia de una religión hipócrita y una caricatura de la caridad evangélica. Vamos, como siempre, en este inicio, con el primer apunte a la palabra del Señor, la mirada de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Un escriba pregunta al maestro por el mandamiento principal. La respuesta es profunda.
Gracias, Jesús. Solo quien ama a Dios sobre todas las cosas y con todo su corazón podrá poner al prójimo en el centro de sus preocupaciones. Pues de esta forma comenzamos los a grandes trazos de este primer domingo de noviembre. Lo primero siempre en estos a grandes trazos es el magisterio del Papa. Nos centramos en sus audiencias de los miércoles. Esta semana su reflexión sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, su presencia y acción santificante llega a nosotros por medio de la palabra de Dios y de los sacramentos. De los siete, decía Francisco, la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo por antonomasia. En el Nuevo Testamento vemos algunos elementos de ese sacramento, por ejemplo, cuando se menciona la imposición de las manos, que comunica de manera visible y carismática el Espíritu Santo. También encontramos la unción y el sello que manifiestan el carácter indeleble de este sacramento. Imposición de las manos, unción, el sello del Espíritu Santo.
Podemos decir que si el bautismo es el sacramento del nacimiento a la vida de la Iglesia, a la vida en Cristo, la confirmación es el del crecimiento. Y esto significa que se da inicio a una etapa de madurez cristiana, lo que conlleva dar testimonio de la propia fe. Para poder realizar esta misión es importante no dejar de cultivar los dones del Espíritu que hemos recibido.
Vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer a Mariel Boutros, responsable de proyectos en el Líbano de ayuda a la Iglesia necesitada. Vamos a conocer junto a ella la importantísima labor de esta organización en favor de 3.200 familias cristianas de este país. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? En el Líbano, las bombas están obligando a los libaneses a huir de sus casas y abandonar sus hogares. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, Mariel Boutros, responsable de proyectos en este país, relata cómo las diócesis se están volcando en dar cobijo a los que se quedan sin hogar y tienen sus casas reducidas a ceniza.
Los desplazados son ahora un gran número en el Líbano. Se les acoge principalmente en salones parroquiales, iglesias y escuelas. Así que las diócesis y las congregaciones están en alerta. Están proporcionando refugio, comida, colchones, productos sanitarios y otras necesidades básicas.
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han enviado ya 300.000 euros en alimentos para ayudar a 3.200 familias cristianas de tres diócesis. Los libaneses han perdido sus ingresos. La mayoría son agricultores o trabajan en la tierra, dependen de plantaciones de olivos o de tabaco y otros se dedican al comercio. El trabajo de toda una vida ha quedado totalmente paralizado a causa de la guerra. Muchos también se niegan a huir, como es la historia del matrimonio del que hablaba otros.
Temen por sus casas y propiedades y repiten que si pierden esto, si pierden estas propiedades, esta vez no podrán reconstruir su vida, ya que perdieron su dinero en la crisis bancaria y ahora ambos están jubilados.
En el plano religioso hay 18 confesiones distintas, cristianos y musulmanes, en su mayoría, que conviven tanto en el plano político como social, porque deben estar representados en el Parlamento al 50%. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 3 de noviembre, la actualidad de la Iglesia en España. El área de colegios CEU ha presentado una nueva guía educativa dirigida a las familias para concienciar sobre los riesgos del consumo de pornografía entre niños y adolescentes. La guía para las familias ante la realidad de la pornografía ofrece herramientas prácticas para ayudar a los padres a abordar este problema cada vez más presente en la vida de los jóvenes. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La exposición temprana a la pornografía afecta negativamente el desarrollo emocional y académico de los menores. Según investigaciones recogidas en el texto, la pornografía impacta en las funciones ejecutivas del cerebro, que son clave para la toma de decisiones, el control de los impulsos y el comportamiento. Además, este hábito puede alterar la atención, la memoria y la calidad del sueño, lo que puede generar fatiga, falta de concentración y un bajo rendimiento escolar. La edad promedio del primer contacto con estos contenidos se sitúa entre los 9 y los 11 años. El psicólogo y sexólogo clínico Alejandro Villena ofrece herramientas prácticas para ayudar a los padres.
Muchas veces los mensajes que oye sobre la pornografía es que no pasa nada o que es un entretenimiento, sin embargo, pues tiene un efecto nocivo en la vida de la persona. También es interesante porque distingue entre el consumo recreativo y el consumo de riesgo o el consumo adictivo, para saber en qué nivel se encuentra el adolescente. No es lo mismo hacerlo de forma esporádica, que siempre tiene unas implicaciones, que hacerlo de forma adictiva. Por tanto, nos ayuda a detectar, nos da unas señales de alerta para saber pues, cuándo podemos estar hablando ya de un problema en el que se tenga que pedir ayuda clínica para acompañar a este adolescente. Y también, sobre todo, nos da muchas indicaciones para tener una conversación, para entablar estos temas de sexualidad sin juicios, sin prejuicios.
La guía para las familias ante la realidad de la pornografía está disponible en formato digital y se va a distribuir en los colegios CEU de toda España, reforzando el compromiso de la institución con la educación y bienestar emocional de los jóvenes. Descarga la guía en www.ceu.es.
Pues vamos a echar ya un vistazo a las redes sociales. Esta semana vamos a ocuparnos de la nueva intención de oración del Papa para este mes de noviembre. Nos pide rezar por los padres que han perdido un hijo. Además, el firme llamamiento de Francisco a transmitir con nuestra vida la alegría de la fe. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. En este inicio de mes, el Santo Padre ha publicado la intención de oración para noviembre, por los que han perdido un hijo, y ha comentado que para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos.
Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador, la paz del corazón.
Y también en sus redes sociales esta semana ha compartido este mensaje. Sin alegría, la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. No hay santidad sin alegría. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que siempre en fechas cercanas a la fiesta de los santos, que celebrábamos el viernes, gusta de recomendarnos alguna versión de Don Juan Tenorio de Zorrilla, en este caso la edición de Juan Francisco Peña, prologada por Francisco Nieva y editada por Austral. Muy económica, además, en la que el dramaturgo nos presenta la tradición de otros Don Juanes de la literatura, como el de Tirso de Molina, e incluso de los Don Juanes presentes en otras artes como la música. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Aquí volvemos un añito más para reivindicar el Tenorio de Zorrilla. Menos calabazas y más Tenorio. Para ello, hemos ido a la librería. Hemos escogido una de las más recientes ediciones y además la más económica, la de Austral. Relación calidad-precio inmejorable. Prólogo de Francisco Nieva. Después, una reveladora guía de lectura de Juan Francisco Peña, al cargo de la edición. ¿Qué nos cuenta de lo más importante en Don Juan, la redención? Nos coloca en el segundo acto. Dice Don Juan, tan incentiva pintura, los sentidos me enajena y el alma ardiente me llena de su insensata pasión. Empezó por una apuesta, siguió por un devaneo, engendró luego un deseo y hoy me quema el corazón. A partir de este momento, la pasión amorosa estalla y Zorrilla la gradúa hábilmente para convertirla en el eje central de toda la obra. Dirá Don Juan: «No es Doña Inés Satanás quien pone este amor en mí, es Dios, que quiere por ti ganarme para él quizás». En estas palabras de Don Juan se anuncia el poder trascendente de la relación amorosa. El monólogo de Don Juan, al final de la escena tercera del primer acto, es un excelente ejemplo de esa visión trascendente del amor. Esta intervención de Don Juan se contrapone y complementa con la de Doña Inés en la escena cuarta, con lo que la dualidad amorosa va cerrando sus cauces hasta el final de la obra. En las últimas escenas explota el romanticismo en su más amplia y profunda dimensión, cuando Doña Inés afirma que el amor salvó a Don Juan al pie de la sepultura.
Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana las miradas de buena parte del mundo han estado puestas, claro, en Valencia, también en Castilla-La Mancha, en Málaga, esas zonas que han sido más castigadas por la Dana, dejando tantas víctimas mortales. Con este motivo, el Papa Francisco ha trasladado esta semana su oración y cercanía a través del presidente de la Conferencia Episcopal Española a las familias de los fallecidos y a todos los damnificados por esta tragedia. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Estamos todos conmovidos por la tragedia en Valencia. ¿Qué decir desde aquí? Se ha rezado mucho, se reza mucho. España muchas veces reza por el mundo. Bueno, España en esta ocasión el mundo reza por ti. Valencia, el mundo reza por ti. El Papa Francisco mismo, y lo ha hecho saber con este bellísimo mensaje enviado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
Quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la haga llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Desde toda España, la solidaridad con Valencia. Desde todo el mundo, la solidaridad con Valencia. Tantísimos centros valencianos en el mundo, muchos en mi país, replicaron el siguiente mensaje. Los centros valencianos en el exterior, valencianos y valencianas que vivimos y trabajamos alrededor del mundo, queremos hacer sentir nuestra más profunda solidaridad con todas las familias afectadas. Superaremos esto, como hemos superado otras catástrofes en otros momentos de la historia. Nos pondremos de pie de nuevo. ¡Vive el pueblo valenciano!, dicen. Vaya el abrazo, Mario. La unidad en la oración, sumándonos al Papa por toda Valencia.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y además amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es 3 de noviembre, 31 domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. El amor es la virtud más excelente. Solo se puede vivir con la ayuda del Espíritu.
Pues necesitamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas para poder amar al prójimo como nosotros nos amamos. El amor a nuestro prójimo es la medida también de nuestro amor a Dios.
Que todas las naciones alaben al Señor. Eterna es su misericordia.
Estamos escuchando Sana, el último tema del grupo colombiano Estación Cero, y que lleva en YouTube más de 180.000 visualizaciones. Se trata de un tema de alabanza inspirado en el Salmo 117. Con él nos piden dar gracias al Señor en todo momento y en cualquier situación. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Y nos urgen a que le demos gracias porque su bondad y su misericordia son eternas. Estación Cero es un grupo muy conocido en Colombia, de donde proviene, que ha publicado en su larga carrera 5 álbumes y más de 20 sencillos. De hecho, lleva haciendo música para Dios, como dicen sus integrantes, desde 2003, nada menos. También explican que la banda nació como una iniciativa para hacer música con sentido, buscando transformar los pensamientos negativos en mensajes de vida, contando experiencias cotidianas, hablando de Dios y del amor como alternativa para contrarrestar los efectos nocivos de un mundo que va marcha atrás. Por cierto, que no acaban aquí los temas de alabanza de este grupo, pues hace un mes editó otra canción titulada Te damos gracias, inspirada en el Salmo 75, que os invitamos también a escuchar.
Un precioso salmo y una preciosa canción. Vamos con la frase del día.
Tiene que ser necesariamente el Salmo 117. Alaben al Señor en todas las naciones, porque su amor es grande y la lealtad del Señor es para siempre.
Pues así nos vamos. Gracias, Vic. Hasta luego.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Sandra Madrid.
Buen domingo.
En el control estuvo Mila Sánchez. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.